El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda su amigo Christopher Mendoza. Agradecemos su amable atención a este nuevo capítulo del podcast de Onda Local Informa. Muchas gracias también a las emisoras que retransmiten esta producción, a las plataformas digitales, a Radio Camoapa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República, Radio Voz, que están ahí presentes con esa voz potente para que la ciudadanía nicaragüense y más allá también una comunidad internacional que también está pendiente de la transmisión de estos medios de comunicación y de Onda Local, que pues presentamos este podcast con el ánimo de llevar a ustedes información de interés y seguir conversando sobre esos temas que son relevantes en el ámbito nacional e internacional. En esta ocasión quiero recordar de que hace algunos años teníamos la posibilidad de conversar sobre las posibilidades que te abría las tecnologías de la información, las tecnologías de la comunicación, y mirábamos con mucha admiración la gran puerta que se abría para Nicaragua, también para los asuntos de la educación. De repente imaginé a mi hijo sentado en frente de una computadora y con una gran cantidad de herramientas disponibles para su desarrollo integral, ¿verdad? Para su desarrollo como persona de estudios y seguir aprendiendo y seguir formándose. Y de repente el país se eclipsó totalmente. En 2018 vivimos un antes y un después, y luego la gran persecución. Y bueno, para no hacerlo tan cansado, les digo, hoy en día, ¿quién se atreve a opinar libremente a través de las redes sociales y a través de estas tecnologías que nos propone la globalización? ¿Se acuerdan que hablábamos mucho de ese término? Tenía rato de no decirlo. Y ¿se acuerdan que nos mirábamos con muchas posibilidades encima? Voy a montar un negocio basado en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero bueno, la vida ha cambiado un poco. Hoy en día tenemos una ley, incluso la ley de ciberdelitos, que, por ejemplo, Miguel Mendoza, colega periodista, está encarcelado por dar sus puntos de vista a través de las redes sociales. Imagínense. Pero bueno, de esto y otros temas vamos a conversar en este podcast. Y para ello quiero agradecer que haya dicho que sí, voy a estar ahí, me gusta esto. Gracias, Arlen Pérez. Ella ha tenido experiencia como periodista y bueno, desde el diario La Prensa, a través de esta etapa que están viviendo en la era digital, porque el régimen cerró la prensa, el régimen arrebató el papel a la prensa, el régimen... Ya no es posible de que los nicaragüenses puedan leer la prensa, por ejemplo, impresa. Eso y mucho más. Ha avanzado la experiencia de ustedes, Arlen, con esa experiencia que vos tuviste, que vos tenés en la prensa. Pero además de eso, quiero aprovechar que estás aquí porque tenés experiencia abordando distintos temas en los derechos humanos. Por ejemplo, que es la parte que vos has visto en el nuevo diario, en el diario de la prensa, perdón. Arlen, ¿cómo estás? Gracias por decir que sí en esta conversación.
Hola, muchísimas gracias. Pues sí, también estuve en el nuevo diario, así es que no te preocupes, que vale la confusión. He estado.
Los dos medios ya no existen. Impresos sí. Ya no. Y bueno, el nuevo diario cerró incluso hasta su portal web. Y fue una cosa dura para quienes.
Para todos los nicaragüenses, sí.
Que necesitan información para estar informado y seguir apoyando y seguir siendo parte en la construcción de nuestro país. Arlen, contame, ¿te acordás de eso que yo empezaba diciendo? ¿Qué posibilidades son las que se abren para nuestro país con las tecnologías?
De hecho, en lo particular a mí sí se me abrieron muchas puertas y yo creé una empresa de consultoría a través de la cual apoyamos a muchas organizaciones a crear productos digitales. Y eso que decías, la educación, las posibilidades eran tantas y empezábamos a hacer cosas tan bonitas. Por decirte algo, empezamos a promover con los campesinos, cafetaleros, ganaderos, el tema de podcast, de capacitación a través de podcast. Entonces empezamos a hacer ese tipo de proyectos. Luego con una empresa regional hicimos también toda su capacitación en línea. Con el tema de la pandemia fue como una vez utilizar la tecnología y la pandemia nos obligó a dar pasos acelerados en ese campo. Entonces una empresa regional nos contrató para poder hacer toda su capacitación a sus nuevos ingresos a través de plataformas digitales. Entonces hacíamos videos y cosas así. Y para los comunicadores fue un momento en el que dijimos, la partimos, ya la hicimos, vamos a realmente a cambiar el país. Luego fue que llega el 2018, la pandemia nos hace acelerar, pero con esto que vos mencionás de la ley de ciberdelitos fue donde todo el mundo dijo, hey, freno, porque la ley no habla. Si vos te fijas, la ley es una confusión grandísima, porque te dice ciberdelito, y el ciberdelito te lo establece en la ley como si fuera un delito cibernético, o sea, es decir, robo de datos y cosas así, pero luego habla de información falsa. Entonces, en la información falsa entra cualquier cosa. O sea, ahí ya mi opinión, lo que yo crea, lo que yo promueva, es información que si el gobierno la considera falsa, entonces al final yo puedo tener problemas. Entonces, el temor de confundir la ley, que la ley no es muy clara. Yo tengo un programa de periodismo judicial y te puedo decir que para mí una de las cosas importantes en la legislación es que quede claro. Por ejemplo, en el Código Penal vos decís lesionar y vos decís aquí está mi moretón, aquí está mi herida, es una lesión. O incluso vos decís un examen psicológico y hay una lesión psicológica que vos podés demostrar. Pero en el caso de esta ley te dice información falsa, pero ¿quién cataloga la información? ¿Qué es falso? Entonces ahí es donde la gente empieza a tener miedo y empezamos a dar pasos para atrás como el cangrejo.
Antes, Arlen, que sigas desmenuzando esta situación que nos puso de frente la ley de ciberdelitos que se sacó de la manga el régimen de Ortega Murillo para perseguir a todas aquellas personas que puedan adversar o puedan cuestionar todo lo que hagan, como es un país serio, ¿no? En un país serio eso se hace. La gente cuestiona al poder. Porque de eso trata la democracia. Pero bueno, Arlen, vos mencionabas algo muy importante al inicio de tu participación, y es que trabajaban con campesinos. Contame, sí, barájamela más suavecito, contame esa historia, porque está interesantísima. Es que soñábamos, por ejemplo, pudimos ver de que la juventud, los niños de primaria, secundaria, la universidad, de repente empezaron a implementar plataformas y de esa manera lograron de alguna manera, no te digo que fue perfecta, pero resolver la situación de la pandemia. En estas condiciones, la pandemia como que agilizó un poco un proceso de llevar la educación ya no a lo presencial, sino a lo virtual. O sea, eso en algún momento ni lo imaginábamos. O sea, si nos sorprendieron los celulares y las llamadas en videollamadas, porque todavía sigo impactado por eso, pero luego estábamos recibiendo clases a través de distintas plataformas. Entonces, contanos esa experiencia de qué hicieron ustedes con los campesinos, qué era lo que estaban haciendo.
Mira, nosotros, bueno, como vos mismo mencionaste, el tema de la tecnología nos abrió muchas puertas. En mi caso, yo fundé Aro Comunicaciones para apoyar en este sentido. Dábamos charlas a chavalos de secundaria para entrar a redes sociales, luego hablamos de eso. Pero en el tema de los campesinos, con con la pandemia, vos no podías capacitar a grandes cantidades de personas porque las tenías que reunir en un salón. Entonces muchas veces el técnico que llegaba al campo y le enseñaba al campesino técnicas nuevas, fue un proyecto que tuvimos con la UCA, con Netlapan, Entonces el campesino recibía capacitación, por ejemplo, cómo hacer una cerca eléctrica, cómo mejorar la calidad de la leche. Entonces yo les decía, ¿qué hacen ustedes? Entonces decía, bueno, nosotros les hablamos y les explicamos, y eso lo podemos hacer en video, y eso lo podemos hacer en podcast. Entonces me decían, sí, pero el campesino no se puede conectar diario. Entonces, ¿cómo le llegamos? Le llegamos desde el punto de vista de que yo tengo una frase, bueno, dos frases que a mí me marcan con el tema de la tecnología. La primera es que la tecnología te tiene que hacer los mandados.
Te tiene que hacer los mandados. La tecnología te hace... Tiene que resolver.
O sea, la tecnología, así es, nació para hacerte los mandados. Vos ya no vas al banco, vos agarras la banca en línea. Vos ya no consultás, por ejemplo, a alguien, o sea, ya no tenés que estar buscando en una guía telefónica, ya buscas en tu teléfono. Entonces la tecnología surgió para hacerte los mandados.
Pero incluso podés, no, literalmente el tema de los mandados es increíble, porque podés mandar a comprar la pasta de dientes, una libra de algo, a una libra de qué, y en los pueblos, no, te voy a decir, yo soy originario de Camoapa. Yo soy originario de Camoapa, no hay supermercados grandes y todavía no está Hugo y toda esa cosa. Pero en un grupo de WhatsApp la gente escribe, ¿quién está disponible para que me traiga un quintal de maíz? Y eso ocurre.
No te vayas muy lejos, mira el marketplace, por ejemplo, de Facebook. O sea, es un oriental digital. Y esa es la segunda parte. La segunda parte es que todo lo que tiene una versión física tiene una versión digital. Vos ya no vas al mercado, vos entras al marketplace y es como estar en el oriental. O sea, ya es un tema de que busco una mesa. Entonces encontrás a 20 personas. Exactamente. Entonces encontrás a 20 personas que te venden una mesa. Entonces ya vos escoges quién es el que más te convence.
El chiquero digital. Para toda esa gente que es de Managua, el chiquero es un, o la gente que no es de Managua, el chiquero es una parte del mercado oriental en donde compras verduras a distintos precios, fresquita, o sea, todo eso.
Sí, entonces esos grupos, por ejemplo, que hay de los barrios, de los residenciales, o sea, la gente dice que es que el residencial tiene un grupo. No, el barrio más chiquito que después te imaginas tiene un grupo donde la gente te ofrece verduras, queso, tajadas con queso, y te las llevan a dejar a tu casa. Entonces, por eso te digo, todo tiene como una versión digital. Entonces estábamos entrando a este mundo y la pandemia fue como el acelerón. Ya no puedo venderlo en mi casa, sino que lo tengo que mandar a dejar y puedo tener a mis clientes por WhatsApp o por Facebook. Entonces esa fue la acelerada que nos pegamos. Y en el caso de los campesinos les llegamos justamente en esta parte de que hay una versión digital para todo. Ellos escuchaban la radio y decían, a mí me encanta oír radio, me encantan las radionovelas. Y por ahí les llegamos, les dijimos, ¿te gustan las radionovelas? Hay radionovelas en podcast. Entonces les enseñamos a usar plataformas de podcast mostrándoles radionovelas. Así descargaban la aplicación, así descargaban programas y luego les dijimos, hey, también hay un programa que es para capacitación en la que alguien te va a ir diciendo cómo se hacen las cosas. Entonces ese técnico nosotros lo entrevistábamos y ellos le iban dando el paso a paso. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, comprar una cerca eléctrica que necesitas? ¿Cómo la instalas? Todo lo que te ahorras. O por ejemplo, el pasto mejorado, cómo mejora la calidad de la leche, el pasto, realmente cómo podés mejorar la salud de la vaca. Entonces, cosas así que son sencillas, pero el campesino es esto. La ventaja de estas plataformas, que son también lo que ocurre con las enseñanzas, que vos cuando tenés internet, descargas lo que necesitas, lo estudias en casa, y luego ya entras en momentos de compartir, que serían como estas videollamadas o Zoom donde los estudiantes comparten o el profesor hace un examen. Entonces, si vos diseñas bien una plataforma, si utilizas bien la plataforma, la tecnología te hace los mandados y podés realmente potenciar educación, podés potenciar producción y otros campos de la economía incluso.
Interesante lo que nos estás contando. Al menos las experiencias que yo he escuchado, que habían sido exitosas antes de 2018 también, son estas, ¿cómo que se llaman? Las turoperadoras que montaron distintas plataformas para ofertar ofrecer todas las opciones turísticas en distintos territorios de Nicaragua. Que sobre todo aquellas, al menos que yo conocí, eran más de turismo rural comunitario, que no tenían ni la más mínima oportunidad de aparecer en todas esas, ¿cómo se llama? ferias que se promovían desde el gobierno en algún momento, u otras organizaciones que estuvieron promoviendo el turismo, pero que con el internet y con las tecnologías lo que hicieron fue esas empresas pequeñitas, emprendimientos, se dieron a conocer.
Sí, es que al final también todo lo que son plataformas virtuales, el internet ha venido a democratizar la información, porque todo mundo puede participar, todo mundo puede consumir. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí no es como, es como el publicar. O sea, todo mundo tenía un número de teléfono, todo mundo estaba en la guía telefónica y vos buscabas y todo mundo tenía acceso a eso. Ahora eso está en internet. Entonces ahora vos que eres una empresa de comida, ya no tenés que ver si tiene dinero para pagar un gran anuncio, si tiene alianzas con un gobierno, simplemente es que tenga acceso a internet para poder poner sus productos a la orden. Entonces eso te ayuda muchísimo a encontrar al mejor candidato. Por ejemplo, lo que te decía, quiero comprar una mesa, no la quiero comprar tan cara, no la quiero comprar en un centro comercial, no la quiero comprar en una tienda, no quiero saber de quién es la tienda. Entonces simplemente quiero una mesa que me resuelva y hay una persona X que está vendiendo la mesa que yo quiero. Entonces, de esa forma es como más democrático el tema de incluso de acceder a productos.
Sí, sin embargo, quiero utilizar este término que acabas de emplear de la democratización de la palabra a través de las tecnologías para abordar la parte en la que nos ponemos tristes en la situación que vivimos en Nicaragua, porque ¿sabes qué pasó? ¿De qué me di cuenta? De que mucha gente ya no está en Facebook. Por ejemplo, te voy a dar ese ejemplo. Entonces dije yo, fulanita de tal ya no está, mi amiga de la escuela, después de tantos años de estar en comunicación con ella, después de tantos años de estar en comunicación con ella, desapareció. Así por así, cuando la busqué, ya no estaba. Después del tiempo, ella me escribió y se llamaba... se llamaba Zanahoria, no sé qué. Y digo yo, ¿quién es esta Zanahoria que me está escribiendo? Pero además me escribe como que me conoce. Se cambió el nombre. Y es una medida que tomó. Es una medida que tomó debido a que considera que el uso de las tecnologías ya no son tan seguras en Nicaragua y te trae implicaciones muy complicadas. ¿Qué es lo que está pasando, Arlen?
Mira, te voy a contar. En este sentido ha cambiado la forma en la que vemos la seguridad en internet, tristemente, y creo que lo has abordado muy bien, tristemente ha cambiado. Yo daba charlas a chavalos de secundaria que empezaban en el mundo de redes sociales y les decía que muchas veces el riesgo era, uno, que te secuestraran, que pusieras información delicada, pero ahora la gente se está cuidando de su opinión. ¿De qué opino? Y justamente es por este tipo de leyes que te dicen información falsa y quién cataloga la información falsa. Entonces, al final yo, por riesgo, lo que hago es que quito mi nombre, porque recordá que para acusarte de un delito tienen que poner pruebas. Y si no las tienen, pues obviamente las buscan y cualquier cosa puede entrar en esta categoría. Entonces, si encuentran tu nombre, y yo tengo la ventaja que tengo un nombre común, es como María López. Si vos pones María López hay un montón, pero ve mi foto, entonces, es ella. Y ven mi nombre, es ella. Entonces, hay gente que no solo cambia su nombre, cambia incluso el lugar de donde está escribiendo. Entonces, Facebook te permite decir si sos de Portugal, Brasil. Entonces, la gente ya te escribe por ejemplo Zanahoria y tal vez ni siquiera te pone Nicaragua. Te puede
Zanahoria
poner,
sin tallos se llamaba. Sin tallo.
Ajá, te pone otro país. Entonces vos obviamente es como que no conozco a nadie de ese país, no conozco a nadie con ese nombre, pero lo que está haciendo esta persona es cuidando que su opinión no sea encontrada como una noticia falsa, no sea catalogada como un delito. Y ese es el problema en Nicaragua, que todo el acelerón que teníamos con las redes sociales, con el tema del internet, ya incluso las empresas se están cuidando porque pueden decir, sí, ahorita te pongo el ejemplo. Si capacitar en línea a 20 personas era un proceso natural de una empresa, hoy puede ser un complot. No, es que estás reuniendo a 10 personas y estás conspirando con 10 personas. Entonces, al final, ya hasta las mismas empresas dicen, ya no puedo reunir a 10 personas, ni siquiera en línea, porque van a decir que estoy conspirando. Entonces, todo lo que veníamos acelerando con la pandemia y que incluso la educación en línea nos enseñó que teníamos que acelerar, tuvo un freno, porque la gente dijo, hey, espérate, yo no quiero cometer un delito o no quiero que me vean como criminal, porque al final no cometes un delito. Como te digo, la ley es simplemente, es muy amplia y no debería de existir una ley que te penaliza con un término tan amplio. Es como este delito de odio. O sea, si te quedo viendo mal, vos consideras que te estoy odiando, me puedes meter preso. Entonces, ¿quién cataloga eso? Entonces, al final, lo que la gente dice es, por si duda, mejor me cuido. Mejor me cambio de nombre, me cambio de ciudad. Entonces, ¿cuál es la parte triste? Que antes nos cuidábamos de verdaderos delincuentes. Antes nos cuidábamos, no te digo de verdaderos delincuentes, es decir, alguien que me puede secuestrar. No podía robarte información, nos cuidábamos de gente que te podía secuestrar porque estabas en una tienda. Ahora nos cuidamos del gobierno. Entonces, al final, sí, el gobierno es el que debería de cuidarte a vos. Pero ahí hay un problema que ha cambiado y lo que ha hecho es frenar avances tecnológicos y frenar incluso voluntades. Yo te digo, yo como comunicadora, y muchos comunicadores tenemos un millón de ideas, un millón de proyectos con el que quisiéramos sacar adelante y sacar adelante un sector, por ejemplo, esto de los campesinos. Pero ahora, ¿qué hacemos? Hey, mejor nos frenamos porque no nos queremos meter en problemas.
Efectivamente, Arlen, esto que estás mencionando es importantísimo. Y solo para quienes se conectan hasta este momento, Arlen nos viene conversando de esos avances significativos que implicaba el uso de las nuevas tecnologías y cómo esto ha servido para la oportunidad de desarrollo de nuestro país en distintos ámbitos, en lo económico, en lo educativo, en el tema de las relaciones sociales, el tema de la, qué sé yo, hasta la misa podías escucharla a través de las redes sociales y la gente rezaba un rosario a través de lo digital. O sea, de verdad que no estaba poniendo las cosas de una manera tan bonita. Sin embargo, este freno que se vive desde 2018 y después la persecución y después la creación de distintas leyes que vienen a señalar y a tratar de incriminar a las personas que usan las tecnologías. ¿Por qué? Porque el régimen Ortega Murillo se hizo dueño de la verdad, ¿verdad? A su discreción son quienes deciden quién dice la verdad o quién no, y qué cosa significa la verdad y qué no. Y eso, de alguna manera, le ha matado el ímpetu, le ha matado esa disposición que había de la ciudadanía de hacer uso de las tecnologías para encontrar oportunidades. Sin embargo, ahí está, por ahí anda. Y Arlen, yo te quería consultar qué es lo que viene, qué es lo que viene y cómo podríamos sacar provecho en medio de toda esta turbulencia que está viviendo nuestro país en términos de persecución del uso. Y no me asusta para nada, porque un día de esto el régimen eliminó de la parrilla del cable, por ejemplo, a CNN, y han ocurrido tantas otras cosas. Pero ahí está latente la posibilidad de que el régimen también pueda tratar de tener un control de lo que se hace a través del internet también. ¿Cómo aprovecharlo, Arlen? ¿Qué hacer?
Mira, la verdad es que viendo educación durante tantos años, a mí no me extraña. Si vos me preguntas, a mí no me extraña que lo primero que ataquen los gobiernos sea cualquier forma de información. Si recordás, después de una dictadura, Nicaragua tuvo un analfabetismo enorme. Porque un pueblo educado es un pueblo que se defiende. Un pueblo que sabe sus derechos es un pueblo que los defiende. Un pueblo que sabe cuáles son, digamos, los ataques que le está dando, se puede defender. Entonces, por eso es que siempre donde vos veas este tipo, buscan, lo que buscan es realmente callar a la gente, lo que buscan es que no haya más información que la que yo te doy. Porque la verdad es la mía, lo que vos decías, se hacen dueños de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Realmente sigue el tema del internet, está ahí. Y es muy difícil. Vos podés decirme, ok, cerramos CNN, pero CNN está en línea. CNN está en internet. ¿Qué es lo que ocurre? que tenemos un analfabetismo digital. Entonces, ¿cuál es la cruzada de alfabetización que hay que pegar ahora? Ya no aquella de lápiz y el papel, ahora es aquella de un celular. ¿Cómo te enseño a utilizar un celular para que vos puedas acceder a información? Lo que te decía, el campesino le puede llegar y decirle, hey, ¿te gustan las radionovelas? Hey, ahora hay podcast. Y de pronto esté escuchando podcast de noticias, y de pronto esté escuchando noticias que no son las oficialistas. Entonces, de igual manera, vos le podés decir a la gente, ¿te gustaba CNN? CNN no ha dejado de existir. Lo podés escuchar en línea, pero esto incluye un proceso de capacitación que nos está costando a los nicaragüenses, porque obviamente quienes podemos hacer esa capacitación la estamos haciendo desde fuera. Entonces, uno, capacitar a la gente. Y dos, cuando hablamos de educación, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Nicaragua es estructurar programas educativos que te permitan hacer cosas en línea y capacitar a los estudiantes para poder recibir clases en línea. Porque mucha gente se malacostumbra. Si vos te fijas, todos los procesos han cambiado, menos la educación. Vos tenés pizarra, estudiante, ha cambiado la pizarra de tiza a marcador, ha cambiado la pizarra de pizarra a pantalla, pero es el mismo procedimiento. Yo te enseño y vos aprendes de memoria. Entonces hay que empezar a modificar esto y dar... Los chavalos tienen acceso a celulares, pero decirles no los uses solo para ver Facebook, usarlos también para buscar otro tipo de información, para buscar lo que la gente no quiere que vos veas. Entonces por ahí es que hay que llegar. Si me preguntas qué viene, realmente viene, esto es una competencia entre qué tan rápido el ciudadano logra informarse por su cuenta, logra utilizar las tecnologías, y qué tan rápido el régimen está cerrando estas puertas. Porque es lo que te decía, el régimen puede decir, ah, le cierro CNN y se acabó. No, están las cosas en línea. Entonces, vos puedes cerrarlo, pero yo lo tengo en línea. Entonces, qué rápido el gobierno puede decir, ah, ahora voy a buscar cómo meterme en el internet. Eso es más delicado y eso es más tardado. Incluso si vos te fijas, Venezuela todavía tiene abiertas muchas cosas en internet y ¿qué ha hecho? Usar VPN. Entonces siempre hay una salida. Esto no es una casa de una sola puerta, es una casa que tiene puertas y un montón de ventanas. Lo que hace la tecnología es poner más ventanas. Si el gobierno te cierra una puerta y te dice, por aquí no vas a pasar, esto no lo vas a ver, yo lo veo por la ventana. Yo me salgo por la ventana y veo CNN por internet. Lo que nos ocurrió con la prensa. Yo te voy a cerrar el periódico. No, mi cabeza cabe creer que porque cerras un periódico impreso deja de haber noticias. Porque la verdad es que noticias no han dejado de haber y la prensa no ha dejado de existir. Entonces simplemente lo que hicimos fue abrir la ventana y decirle, hey, a la gente, aquí estamos. Entonces nos cerraron una puerta, pero nos vamos por la ventana. Entonces, ¿qué sigue? Ingeniársela. Mi mamá tiene una frase con la que yo quiero explicarte esto más clarito. Dice, la necesidad es la madre de la inventiva. Entonces, mientras más necesidad de información tengamos, más plataformas vamos a inventar y más salidas vamos a inventar.
Muchas gracias, Arlen, por esta conversación. Creo que incluso yo me quedo como más esperanzado, porque a veces, sabes que la tengo clara, sé que está difícil en Nicaragua, y tengo muchas esperanzas porque sé que detrás hay una gran cantidad de ciudadanía haciendo lo propio, trabajando duro, haciendo que sea posible que nuestro país logre el desarrollo que queremos, aún en medio de toda esta situación tan convulsa que estamos viviendo a partir de un régimen que se ha establecido y que ha violentado una gran cantidad de derechos humanos y lo sigue haciendo todos los días. Y el principal es quizás tratar de que el pueblo se quede en silencio. Y es lo que no van a alcanzar, porque cuando nos cierren esa puerta, como dice tu mamá, la inventiva va a estar ahí presente, porque vamos a encontrar otra ventana. Si no la ventana del frente, la que está del lado. Si no, alguna endija, ¿verdad? Por donde vamos a seguir haciendo lo propio. Gracias, Arlen. Quería tener esta conversación porque las tecnologías de la información y la comunicación ahí están disponibles y hay que encontrar la manera de cómo sacarle provecho. Y yo creo que mucha gente está usando esa inventiva. Ya me quedé con la palabra. Y gracias a ustedes, amigos y amigas también, han estado pendientes de esta transmisión. Gracias por la atención prestada a este podcast, en el que intentamos tenerles al día de distintos ámbitos de la vida en Nicaragua y en el mundo. Muchas gracias también a las emisoras y plataformas que retransmiten esta producción: Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República. Gracias. Les invitamos también a visitar nuestro sitio ondalocalni.com y nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, con información de interés para ustedes. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda, agradeciendo a Arlen esta participación, y a ustedes será hasta la próxima, cuando haya un nuevo capítulo de Onda Local Informa.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.